COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Es lunes 22 de mayo. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en una jornada, en cuanto al informativo, muy intensa. Está por Extremadura el ministro de la Serna, el ministro de Fomento. También ha comenzado esta mañana los juzgados de Mérida, los juicios del caso Feval. Ya sabes que es un caso que llevamos cubriendo desde el primer minuto que destapó esta casa, la cadena COPE, y en el que enseguida vamos a conectar con los juzgados de Mérida, porque allí se encuentra el jefe de informativos, Fabián Vázquez. Y también hoy hay muchas actividades en cuanto a lo cultural y a lo lúdico en toda la región. Como siempre, nuestro compromiso es contarte lo que sucede en Extremadura y hasta la 1:30 en la FM, Onda Media, cope.es y a través de nuestra app y, por supuesto, con las redes sociales activas, donde estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live, facebook.com/copeextremadura. A la 1:07, lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y nos vamos en directo hasta los juzgados de la capital extremeña. Allí desde primera hora lleva cubriendo el juicio del caso Feval nuestro compañero Fabián Vázquez. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Pues continúa este juicio del caso Feval, la primera sesión que se está juzgando en la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida, un juicio que se está alargando más de lo debido, ya que los abogados tanto de la acusación particular como de la defensa se han dedicado más de 2 horas a las cuestiones previas de este juicio. Entre las diferentes cuestiones previas, la defensa pide que se excluyan dentro de este juicio los delitos de falsedad documental y de malversación de caudales públicos. Señalan que en ambos casos los delitos han prescrito y que no ha lugar a este juicio. Sin embargo, la acusación particular no lo ve así. Señala que son más de 180.000 euros los que se están dilucidando de dónde fueron a parar en esas presuntas irregularidades de Feval, por lo que sí ha lugar a estos delitos. También señalan desde la defensa que debe ser Laureano León el que declare como testigo dentro de este juicio, algo que el Partido Popular y que el Ministerio Fiscal ha rechazado. Y también contarte, Paco, oyentes de la cadena COPE, que la valoración política sigue en el horizonte de todo este juicio, ya que señalan desde la defensa que son valoraciones políticas las que está realizando el Partido Popular como acusación particular, algo que se ha afanado el abogado del PP en desmentir. Sigue este juicio ahora con la declaración de los 3 acusados.
Vale, pues estaremos muy pendientes en directo, Fabián Vázquez, desde los juzgados de Mérida, cubriendo el inicio de ese juicio oral en el caso Feval. Y vamos al 112, ahí está Pedro Menayo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pedro, ¿algún incidente relevante en Extremadura en esta mañana de lunes 22 de mayo?
Sí, hemos tenido un incidente relevante que ha sido en Los Santos de Memona. Ahora vamos a proceder a ponerlo en nuestra página web. Ha sido un accidente laboral en Vibrado de la Estrella. Ha consistido en una persona que ha quedado, un trabajador, que ha quedado atrapado por una maquinaria, según nos manifestaban desde el propio lugar de los hechos, y ha sido asistido inicialmente por la unidad medicalizada 4-1 de Zafra, y después ha sido trasladado al hospital Infanta Cristina por el helicóptero sanitario. Un varón de 45 años.
Un varón de 45 años que ha sufrido un accidente laboral al quedarse atrapado en una máquina. ¿En qué localidad, concretamente?
En Los Santos de Maimona.
En Los Santos de Maimona. ¿Y el estado lo sabemos, Pedro?
Sí, crítico.
Estado crítico. Pues estaremos muy pendientes. ¿Trasladado al hospital de Zafra en el helicóptero?
No, al hospital Infanta Cristina de Badajoz.
Al Infanta Cristina de Badajoz, en estado crítico, este hombre que ha sufrido un accidente laboral esta mañana. Vaya, estaremos muy pendientes. Pedro, ¿algún incidente más?
Bueno, ha habido más incidentes, pero relevante es el que ha habido más significativo.
Accidente laboral en Los Santos de Maimona, en estado crítico, un hombre que ha sufrido un duro accidente con una máquina en su trabajo. Pues estaremos pendientes. Gracias, Pedro.
De nada, buenas tardes. Adiós.
Y en cuanto al tiempo, también pendientes, porque los termómetros no paran de subir. Y atención, porque llegan tormentas. Nuestra meteoróloga del tiempo.es es Mar Gómez.
Nos está una semana de mucho calor y también de sol, pero con algunas tormentas, fruto de ese calor que se va a ir acumulando durante estos días. Hoy vamos a pasar calor, pero mañana más aún, porque vamos a superar los 34 grados de máxima en muchas zonas de Extremadura. E incluso en Badajoz podríamos llegar a los 36. Seguiremos con ese sol, con esas tormentas nubosas de cara a mañana que podrían dejarnos algunos chubascos y también de cara al resto de la semana. Así que la tónica esta semana va a ser ese calor superando los 35 grados fácilmente en muchas zonas. Vaya. Y esas tormentas vespertinas, sobre todo en la recta final de la semana.
Grados. Mañana en algunos puntos de la región. Bueno, vamos con alegría. Venga, vamos a contarte los actos que hay previstos con motivo del aniversario del CEFOT en Cáceres. Actos que tendrán lugar este próximo fin de semana. Nos vamos hasta COPE Cáceres. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Muy buenas tardes, con lo fresquito que está hoy, ¿verdad? 36 grados. ¿Ves? Bueno, aquí en Cáceres hace fresquí, ¿eh?
Bueno,
está
pues bien. Aquí vamos a llegar a 31 en muchos puntos de la provincia de Badajoz. Bueno, hay que asumirlo que el verano extremeño llega así de golpe. Cuéntanos esos... actos de aniversario.
Mira, te cuento, el próximo sábado se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. El acto principal va a tener lugar en Guadalajara, pero en Cáceres el CEFOT va a realizar sus propios actos. Han comenzado hoy con la entrega de los premios de un concurso de dibujo infantil en el Palacio de las Cigüeñas, donde a partir del miércoles en ese palacio se va a poder ver una exposición de los 100 años de artillería en Extremadura. Ese mismo día se va a celebrar el acto central de este Día de las Fuerzas Armadas en Cáceres, que organiza el CEFOT en la Plaza de San Mateo, con el homenaje a los caídos y un arriado de la bandera. Será a partir de las 8 de la tarde, este miércoles día 24. Francisco Ramírez de Asís es el coronel jefe del CEFOT.
Junto al Palacio de la Cigüeña se llevará a cabo el arriado de la bandera y seguido de un acto de homenaje a los caídos, participando unidades de la brigada número 11 que se encuentra en Bótora. En este caso serán una escuadra de gastadores del GACA número 11, banda de guerra de la brigada número 11, sección de honores del GACA número 11 y personal de dicha unidad con traje de época para lo que es el arriado de la bandera. También participarán guiones y banderines del CEFOT y una clase de tropa del CEFOT para lo que es el arriado. En el acto de homenaje a los caídos, la corona será depositada por la delegada de gobierno junto conmigo.
Bueno, va a haber muchas actividades, ¿eh?
Sí, para cerrar los actos, este jueves también un gran concierto en el Gran Teatro, concierto de música militar y popular a cargo de la banda de la Diputación de Cáceres, y que además la entrada es gratuita hasta completar aforo, así que todo el que quiera disfrutar es el jueves a las 8:30 de este concierto, que aproveche.
Lo iremos contando en los informativos de toda esta semana. Gracias, Miriam.
Adiós.
Y de Cáceres nos vamos a Badajoz porque conocemos dónde va a actuar la Orquesta de Extremadura en esta nueva temporada. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Aquí hace calor, ¿eh?
Hace calor, ¿verdad?
Sí. Debe ser que Miri estaba metida dentro del frigorífico, ¿no?
Estaría comprando el congelado, digo yo.
Bueno, pues nueva temporada de la Orquesta de Extremadura, que trae muchísimas cosas interesantes. Lo primero, el abono. El abono se diferencia por primera vez en su historia entre el abono de Cáceres y el de Badajoz. El de Badajoz va a contar con dos conciertos sinfónicos más. En total serán 12 y 3 de cámara, y Cáceres con 10 sinfónicos y 3 de cámara. Sin embargo, la capital cacereña va a disfrutar de este abono reducido en programas y precios, pero ganará el número de conciertos fuera de abono, entre espectáculos para familias y también extraordinarios. Mira, extraemos algunas cosas que sin duda van a llamar la atención. Vamos a tener a la orquesta de gira y va a estar representando, ¿te acuerdas el año pasado que representó a Shakespeare con Juan Echanove?
¿Sí?
Con el pobre Miguel Alcántara, que en paz descanse.
Sí.
Bueno, pues este año será Lluís Homar quien represente Hamlet con la Orquesta de Extremadura. Pelotazo, pero pelotazo, ¿eh? También la séptima de Prokofiev con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional de Música. Pero luego también eventos que van a tener aquí y que tienen un marcado acento contemporáneo. Y es que, por ejemplo, de la mano de los Inlavables, de Gene García y compañía, van a representar o van a interpretar temas de Elvis Presley.
¡Qué chulo!
Un pelotazo también, a mí me ha encantado, por supuesto, muchas representaciones de cara a los niños y, en definitiva, crecer, como nos decía el gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Esteban Morales.
Bueno, continuamos esta temporada, como suele pasar, o llevarlo al símil futbolístico, y cuando a un equipo la alineación le funciona bien y el entrenador, en este caso, da con la tecla, ¿no? Y con los jugadores, yo creo que lo mejor es mantenerlo el máximo de tiempo posible. Por eso, bueno, esta temporada continuamos con el hashtag La Orquesta de Todo, aunque en realidad yo creo que se podría también llamar Más Orquesta de Todo, porque continuamos en esta línea de intentar llegar cada vez más a más público, ¿no?
Está claro que con las actividades que tienen prevista van a acceder a un público que seguramente no se acercaría a la Orquesta de Extremadura si no fuera por esa fusión con Lluís Homar o con incluso Gene García, ¿no? Que es tremendo.
El año pasado, fíjate, Paco, fueron 36.000 las personas que pudieron ver en directo a la Orquesta de Extremadura. Este año esperan que sean más de 40.000.
Más de 40.000. Qué suerte y qué lujo tenemos los extremeños de contar con la orquesta en nuestra región. Gracias, José Luis.
No lo dudes.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
En COPE Extremadura, tiempo para la noticia económica del día, ofrecida por Ibercaja Banco.
Crecen los trabajadores en el sector del turismo en Extremadura, que sigue siendo crucial para la economía extremeña. En concreto, ha aumentado un 5,5% hasta abril si lo comparamos con el mismo periodo del año 2016. Los datos son de un estudio de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, que depende del Ministerio. Las contrataciones se llevaron a cabo fundamentalmente en hostelería y en agencias de viaje. Más en empleo, porque Extremadura registra casi 2 ocupados por pensionista. Es decir, que esta tasa se sitúa en el 1,8% frente al 2,11% de la media nacional. Esta tasa de dependencia sigue creciendo tras la crisis, donde se llegaron a niveles casi parejos en 2013, cuando contábamos con un cotizante por cada pensionista.
Ibercaja Banco les ha ofrecido la noticia económica del día.
Ibercaja Gestión, premio a la mejor gestora nacional y mejor gestora de renta fija 2016 por Expansión y All Fans Bank.
17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Nos vamos hasta la capital del Jerte, hasta Plasencia, porque tenemos que presentarte, gracias a nuestra compañera Gema Díaz, actividades deportivas, pero también solidarias e inclusivas. ¿No es así, Gema? Hola, ¿qué tal, compañera?
Muy buenas tardes, Paco. Un cuerpo escultural, un físico muy musculado, sin grasas. Vamos, un escándalo, y no hablo precisamente del mío. Esta misma mañana hemos conocido al campeón de Extremadura de fisioculturismo, el joven placentino Luis Peña. Tiene 24 años y tras un arduo trabajo físico y de alimentación ha conseguido su objetivo en su categoría en Badajoz. Ahora sigue entrenando para conseguir el nacional, que se disputará el próximo día 4 de junio en Sevilla. Y es que de deportes va hoy la cosa, Paco, porque ya están abiertas las inscripciones para participar en los 10.000 de la Vinosilla. Ah. Son 10 kilómetros, 10.000 metros, en las que corredores y corredoras lo harán el próximo 18 de junio. Una prueba única y en un entorno maravilloso. Bueno. El torrejoncillano Mario Mirabel lo hizo el año pasado en 31 minutos 12 segundos. Vaya. Comenzó la prueba con una salida previa para la corredora Nuria López, llegada desde Madrid e iba en silla de ruedas. Lo hacía en silla de ruedas. Este año también hay pruebas especiales para deporte adaptado. Esta carrera se caracteriza por su solidaridad también, y este año el dinero que se recaude de la venta de dorsales irá destinado a un proyecto en África de la Fundación Vicente Ferrer, dedicado a mujeres con tuberculosis y SIDA. Se me antoja, será uno de los eventos deportivos del año. Tiene todos los ingredientes, sin duda, para serlo. Se me olvidaba, las inscripciones.
Ah, claro.
www.10000.lavinosilla.com. Están todos invitados.
Muy fácil, pues la verdad es que Plasencia siempre nos da lecciones de que cualquier actividad tiene siempre un tinte solidario. Felicidades a los placentinos. Y de Plasencia bajamos hasta la capital extremeña, porque nuestra compañera Celia Lafuente ha podido hablar con José María Álvarez, quien durante lustros ha sido director del Museo Nacional de Arte Romano y al que le quedan días para jubilarse y decir adiós al frente de este importante centro cultural de la región. Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues la jubilación de José María Álvarez como director del museo, como dice, se va a formalizar con sus 70 cumpleaños. Es decir, el próximo viernes 26 de mayo, según nos ha contado Chema, es el último día que debe acudir al museo como director. El sábado es su cumpleaños, sus 70 cumpleaños. Se marcha Paco satisfecho con su labor y agradecido por el cariño que le han mostrado sus compañeros en esa fiesta de despedida que le hicieron el pasado viernes. En el tintero dice que se le queda ver finalizadas las obras de ampliación del museo, y es que Chema asegura que las instituciones siguen y lo que pasan por ellas son las personas, por eso durante el tiempo que se regentan hay que sacarles el máximo partido. Vamos a escucharlo.
El viernes es el último día que debo de venir por aquí, después ya no puedo, yo es que cumplo mi cumpleaños el sábado. La verdad es que me voy contento y muy satisfecho por las razones que hemos trabajado en equipo, con un equipo extraordinario que gracias a él a ese equipo hemos podido hacer muchas cosas. Me hubiera gustado que se hubiera concluido el proyecto de la ampliación por el que tanto hemos luchado todos también, pero bueno, sabes que las cosas hay que hacerlas, hay que trabajar siempre por patria.
¿Le quedan días, Celia?
Le quedan días, un museo que no para, Paco, porque como te contamos en COPE Extremadura, programa actividades durante todas las semanas y está muy integrado en la sociedad emeritense, y precisamente a esto se ha referido Chema, señala que él ha elaborado un informe de todo lo que se celebra en el museo para que su futuro sustituto, sustituta, que hasta el momento lo desconocemos, mantenga las actividades que se vienen celebrando en el museo. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes del boletín oficial del Estado para ver quién es el candidato a dirigir el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Y lo contaremos aquí en directo. Felicidades en nombre de la cadena COPE a José María Álvarez por el trabajo tan arduo e intenso que ha realizado en favor de la cultura en Extremadura desde el Museo Nacional de Arte Romano. Adiós, Celia.
Un abrazo, Paco.
Bueno, felicitamos a los merengues, no a los madridistas, que ayer consiguieron proclamarse campeones de la Liga 2016-2017 tras derrotar 0-2 al Málaga. Estas eran declaraciones de Zizou, de su entrenador, recogidas por el programa líder en la radio deportiva en España, Tiempo de Juego.
Y bueno, yo puedo estar ahora muy, muy contento porque... porque a lo mejor para mí es el día más feliz de...
Me da que los jugadores del Madrid
en la sala de prensa
irrumpen,
vayan a Zidane con bueno. Marcelo, Lucas Vázquez, Danilo, Morata, Casemiro.
Felicidades a los madridistas, también a los que han formado parte de la historia del Vicente Calderón, que ayer se despidió de su afición en el último partido oficial del Atleti jugando ahí. Un momento muy emotivo. El año que viene será un año para que disfrutemos del Atleti en el Wanda Metropolitano. Y nosotros seguimos disfrutando de Mediodía Extremadura.
¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un cable? La Razón te regala el nuevo sistema de planchado profesional sin cable. Hemos mejorado lo inmejorable. Con total libertad de movimientos, potente y ligera como ninguna. Y es gratis. Este sábado, con La Razón.
Stanley Cooper.
Llevo 20 años intentando entender por qué desapareciste de mi vida de repente.
Paz Vega.
Soy tu ángel de la guarda y pienso dejarme la piel para que no sea un delincuente.
Jesús Castro.
Sí que estamos predestinados.
Perdóname, señor. Estreno el miércoles a las 11:20 de la noche en Telecinco.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Voy caminando sobre un mar de hojas secas. Vuelan los ángeles.
Música en Mediodía Extremadura en este lunes 22 de mayo. Nada es lo nuevo de Shakira.
Aleluya. Mientras la lluvia cae dentro de mí.
Es quizás la Shakira más auténtica, la que conocimos hace años con sus primeros discos, con Pies Descalzo. Con Nada, Shakira se vuelve a reencontrar con la esencia de esta compositora colombiana. Y vamos a hablar de deportes, porque este fin de semana hemos tenido ya resultados de liga, de los equipos, de los partidos de liguilla de ascenso. Y oye, el villanovense ha dado un pasito más para seguir soñando. Rodrigo Morán, buenas tardes. No está Rodri. Bueno, pues vamos a intentar dar con Rodri para que nos cuente los resultados de este fin de semana en los partidos de liguilla de ascenso. Y ahora también te quiero presentar a ti, vecino extremeño, que ahora cuando llega el verano intentamos tener nuestros pies a punto. Es más, lucimos más nuestros pies. ¿Has ido alguna vez al podólogo? Pues atención, porque te presentamos la apertura de una nueva clínica que se ha abierto en Extremadura, concretamente en la capital del Jerte, en Plasencia, a pie de calle. Vamos a hablar con uno de sus propietarios y podólogos, Javier Alonso Terrón. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, felicidades, porque a pie de calle está siendo un bombazo en Plasencia,
Bueno, esa era la intención, que darnos a conocer y mostrar un nuevo centro con nuevas terapias, nuevas técnicas, en enfocado a la recuperación total del pie.
Hay una de las cosas que os diferencia del resto, a ver si puedes buscar una ubicación, Javier, donde te podamos escuchar de forma más nítida, para que los extremeños puedan escuchar bien lo que hay que contar, porque tú eres un posturólogo.
Sí.
¿Qué es un posturólogo?
Bueno, pues un posturólogo somos podólogos que estamos especializados en postura. Tenemos una especialidad de 4 años y en los que analizamos las posturas del cuerpo, todas las rotaciones que puedas tener, problemas de escoliosis y todo, tratamos desde el pie, desde un dolor de cabeza que te pueda venir por tensiones musculares, porque tienes rotado el hombro, porque unas rotaciones de cadera, e intentamos mejorar la postura, bueno, desde el pie.
Qué bueno.
Eso tiene en el suelo.
Además, sois pioneros en el examen de la postura en Extremadura.
Sí, sí, hemos metido equipos bastante buenos para poder analizar la postura, la podología deportiva, biomecánica deportiva. Vamos enfocado un poco al tratamiento completo, ver el cuerpo como un todo, no solo el podólogo que ve el pie, no, vemos el cuerpo de arriba abajo y lo tratamos de manera global.
Porque si hay que hablar también de a pie de calle en Plasencia, en Extremadura, también es porque sois especialistas en prevención y en tratamiento, Javier, del pie diabético.
Sí, sí, eso lo realiza mi compañera, ella tiene más de 10 años de experiencia en la universidad. Y ella lleva una unidad de heridas crónicas, pionera en Extremadura, y de pie diabético. El riesgo de los diabéticos, una de las complicaciones que tienen son sus problemas en los pies. Entonces, bueno, que tienen heridas, tienen problemas, tienen úlceras, y esa típica herida de la persona que no le cierra, sí, que se tira años con ella, bueno, pues tenemos una serie de terapias avanzadas, pues para intentar cerrarla en el menor tiempo posible, evitar amputaciones, porque uno de los riesgos mayores que tiene la amputación del pie y de la pierna, y en ello estamos, intentar prevenirlo, y si podemos actuar antes de que esté la herida hecha, que esté la úlcera, pues ahí actuaremos nosotros, claro, en la prevención y luego en su tratamiento en caso de que haya necesidad de hacerlo.
Estamos hablando de una clínica podológica pionera en Extremadura que se basa en la innovación, en el trato profesional, que tiene muchos tratamientos que, si te parece, Javier, iremos contando las próximas semanas. Hoy queríamos contar a los extremeños que a pie de calle está abierto en Plasencia y que cualquier problema que tengamos con nuestros pies hay que ir a profesionales como vosotros. Un abrazo, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día.
Igualmente. Y ahora sí, Rodri, que nos queda un minuto. Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, que el villanovense sigue soñando.
Sigue soñando. Ganó ayer 1-0 al Fuenlabrada en un partido en el que quizá el empate era lo merecido, o lo justo, ¿no? Más bien, pero el villanovense, bueno, pues se pone por delante y es un marcador que sabe a oro, ¿eh? Con ese gol de penalti de Jesúsito Rubio, ¿eh?
Y tanto, y tanto. ¿Y en tercera?
Bueno, pues todo empates, ¿eh? Empataron Caceño, Badajoz, Jerez y Azuaga. Quizá el cacereño en casa se le quedó corto el empate porque lo va a tener difícil en La Coruña. El Badajoz sacó un buen marcador ante el Bergantiños y muy abiertas las eliminatorias del Jerez ante el Cerceda y de la Zuaga ante el Vitoria. Todo muy abierto.
Qué bueno. Oye, te he mandado un mail, que este fin de semana el equipo extremeño Team Romera Milo, que son de muchísimos puntos de la región, han quedado campeones de España en pesca de agua dulce, que tenemos a gente increíble en la pesca en Extremadura, ¿eh?
Lo tengo controlado. Enhorabuena a ellos y hablaremos, ¿eh?
Sin duda. Oye, Rodri, te escuchamos a las 3:25. Un abrazo.
Un abrazo, Paquito. Hasta luego. Con tus manos
pues hasta aquí este intenso programa de lunes 22 de mayo. Mañana volveremos con la calor, como dicen muchos extremeños, y con las tormentas y toda la actualidad informativa a partir de las 2:20 en los diferentes informativos locales. Pasa buena tarde, adiós.